Muy bien, ya 14:24 minutos en la República Argentina y sí, por supuesto estamos con él, con Luis y Milla Longo de la Cruz Roja Argentina filial Río Gallegos. Hoy la verdad que un tema muy interesante porque a veces algunos le tienen miedo, impresión, ¿qué hacemos? ¿Torniquete sí, torniquete no? ¿Cómo se hace el torniquete? Y para hablar de todo este tema tan interesante como es el control de hemorragias, estamos en comunicación con él. Luis Milla Longo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? El equipo de Punto y Aparte te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, saludo para todo el equipo y toda la audiencia.
Muchas gracias. La verdad que es un tema interesante porque a veces cunda el pánico, ¿no? Cuando pasa una, cuando vemos una hemorragia o vemos a alguien que se corta o pasa algo, muchas veces esto de la ansiedad, del pánico, ¿qué,
nos
qué es lo que hacemos,
quedamos paralizados,
¿no?
Claro. A veces, no sabemos qué hacer. A ver, inclusive pasa en las escuelas, es muy
sí.
normal, las maestras por ahí te puede dar impresión, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a un niño le sangra la nariz?
¿Cómo actuar, no?
Bueno, primero cómo actuar, primero tenemos que saber el por qué hoy la hemorragia está considerada una de las principales causas de muerte en menores de 46 años.
Ajá.
La gente en estos casos, si no se controla rápidamente, puede llegar a perder la vida. Obviamente, basándonos fisiológicamente, esto es una explicación como para poder entrar en el tema.
Sí.
Recordemos que si nosotros perdemos sangre, sí. no es solamente que perdemos sangre, sino que también perdemos un factor que es importante en nuestro cuerpo, que es la temperatura. Por eso es importante controlar una hemorragia, porque al perder sangre se pierde la temperatura del cuerpo y esto puede generar un shock térmico o un shock hemorrágico. Entonces, por eso es importante cuando uno asiste en un accidente de tráfico o en una caída o en una lesión traumática, siempre es importante, lo primero es controlar la hemorragia, siempre, en todos los casos, y después viene lo que sería la continuación de la atención primaria, que sería el control de vía aérea, ver si respira y todas esas cuestiones, pero hoy, como tema importante, es que se debe controlar la hemorragia automáticamente. Contestando a tu pregunta,
sí.
Es importante no tirar hacia atrás en caso de los, si estamos hablando de un establecimiento educacional o algún gimnasio, en algún cumpleaños, alguna mamá que,
sí.
que tuvo un incidente de esas situaciones, nunca no tirarlo hacia atrás.
¿Qué es lo primero que hacen?
La gran mayoría lo hace, pero calculo que alguno de ustedes, de los que están en el estudio, seguramente en algún momento lo tiraron hacia atrás mientras tenían la hemorragia. Y no es lindo porque se obstruye la vía aérea justamente con el coágulo de sangre que está saliendo. Entonces, lo recomendable sería que puedan apretar entre el cartílago y el hueso de la nariz,
sí.
presionar durante unos 3 a 5 segundos y en teoría la hemorragia pasa, pero con la salvedad de que la cabeza tiene que estar inclinada hacia adelante hasta la altura de la cintura aproximadamente. O sea, solamente mover la cabeza, no digo todo el cuerpo, ¿no? Que no
sí.
se malinterprete porque
ya.
mañana van a estar todos enroscados en la silla. Pero
claro.
lo importante, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué es importante controlar las hemorragias? Porque el tiempo que tenemos nosotros para poder ayudar, y esto está estadísticamente avalado, la gente puede morir de un sangrado en minutos. El tiempo es de 3 a 5 minutos. Nosotros calculamos que el tiempo de llegada de una ambulancia en cualquier lugar es de entre 7 y 10 minutos.
Sí.
Y obviamente teniendo en cuenta de que
en el mejor de los casos,
teniendo exacto, bueno, justamente dependiendo de la circunstancia, ahora como está escarchando y está nevando,
claro.
pongámosles un poquito de tiempo más.
Sí.
Entonces, por eso es importante poder tener en cuenta este tipo de formación, ¿no?
Claro.
Sí, es muy importante esto de conocer esto porque, como bien decís vos, todas las columnas, ¿no? Esto de saber esto salva vidas, esto es fundamental, ¿no? Pero, ¿qué errores no hay que cometer en este caso? Bien decías vos el tema del sangrado de nariz, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a un caso, por ejemplo, en los asados o cuando uno cocina, que a veces se hacen unos cortes
claro.
muy importantes, a veces, cuando uno presta atención al cuchillo o pasan esto, estas cosas de...
Estás picando algo y...
Claro, y te cortás, la verdad que por ejemplo, pienso también en los que están trabajando ahora con la moladora, con la
claro.
sierra, y hay un corte tremendo ahí, y ¿qué hacemos en esos casos?
Bien, eso es, el otro día justamente hablaba de eso en otro, en una capacitación. Yo lo que explico siempre es que primero es pedir ayuda y tratar de decir cosas muy básicas. Primero, si ustedes son testigos involuntarios de esa situación, es importante aplicar presión directa inmediatamente. O sea, busquen un trapo, si obviamente no llegamos a tener acceso a un guante, podemos utilizar una bolsa o algo para evitar el contacto de fluidos corporales. Bien. ¿Sí? Eso no tiene que demorar, es automático. Agarro un trapo y comprimo. Díganle a alguien que llama al 107, ejemplo,
sí,
y trate de describir claramente en dónde se encuentra la persona y cuál es la zona que sangra. Entonces los médicos obviamente van a tener la información correcta para poder determinar qué es el tratamiento, o sea, cuál sería el tratamiento de poder realizar a la persona a la cual le van a ayudar.
Lo que la presión se hace sobre la herida sangrante, digamos.
Exactamente. Acá en la... ¿Vieron que dicen que no, que hay que tocarlo y esas cosas?
Bueno, sí.
Lo ideal siempre sería, yo siempre vuelvo a insistir con esto y sigo empezando con esto de las ciudades cardioaseguradas, de que cada uno tenga un botiquín en su auto y todas esas cuestiones, es poder, antes de tener contacto con la sangre, es utilizar un par de guantes, siempre.
Bien. No está de más, entonces, llevar un par de guantes descartables en el auto, ¿no? Porque a veces no están incluidos en los botiquines. A veces no.
No. Mirá lo que estás diciendo vos, que es algo muy importante ese punto. Tener la responsabilidad social de poder contar con pares de guantes, no sé, en el bolsillo, en la campera, porque uno nunca sabe lo que le puede llegar a pasar.
Exacto.
Muy bien. Es importante poder tener esa conciencia de poder ayudar. Mirá, nosotros el otro día estábamos hablando de cómo medir la cantidad de sangre que puede llegar a perder una persona para poder entrar en shock.
Sí.
¿Vieron las latas de gaseosa?
Sí.
Las latas de gaseosa, por lo general, no sé cuántos centímetros cúbicos tiene, pero perdiendo la mitad, más o menos, la mitad de eso, el cuerpo ya empieza a tener signos de shock. Los signos de shock es cuando la persona se pone, ustedes lo ven, pálida,
sí,
sudorosa, empieza a perder el conocimiento, y por ahí siempre es importante poder tener en cuenta esos detalles importantes.
Claro, esa cantidad, como menos de un vaso, digamos, de agua, menos de un vaso de sangre sería en este caso. Si vemos esa cantidad, ya, si sube esa cantidad, ya es preocupante. Hay que...
Sí, nuestro cuerpo claro. Actualmente en líquido tenemos son 5 litros.
Ah.
Ustedes están perdiendo 1 litro y casi medio y ya el cuerpo entra a dar signos de shock. Y el shock no es fácil de sacar, ¿eh? En un servicio de emergencia, si hay alguien que está escuchando del sistema de salud, sabe que levantar un shock térmico, un shock hemorrágico, es bastante complejo. Por eso es importante enseñar a la comunidad de bien, poder controlar las hemorragias. Con el solo hecho de comprimir, ya estamos haciendo un montón.
¿Y qué pasa con el torniquete?
Ya.
El famoso torniquete.
El gran mito del torniquete.
Sí.
Ese es, actualmente existen programas que vienen, obviamente, no son Made in Argentina, son todos programas internacionales. Uno de los más conocidos es el Stop the Bleed, es un curso que se enseña el control de hemorragias en los niveles secundarios y primarios y a la comunidad en general, basándose en las experiencias que tuvieron ellos con esto de los atentados de tiradores activos. Ellos empezaron a implementar la utilización del torniquete. Sin embargo, acá en Argentina el sistema de salud no ha generado esto como una utilización...
No lo aconseja, digamos.
No lo aconseja, pero hoy lo están poniendo en los libros. O sea que si el torniquete sí funciona.
Bien.
Está
bien
comprobado científicamente que tiene una tasa de supervivencia. Pero el mito clásico es no le coloques nada, no comprimas nada, porque seguramente vas a hacerle perder el brazo, cosas he escuchado... infinidades de cosas, pero
claro,
el torniquete actual no es como el torniquete ese, un trapo y una madera. Hoy en
sí,
la actualidad
girando,
vienen torniquetes homologados,
ajá,
que son autorizados exclusivamente para utilizar en un caso de una hemorragia exsanguinante. Se llama. Cualquiera lo puede utilizar siempre y cuando tener una capacitación previa. Esto lleva por una, tiene una certificación, digamos, no es que ustedes llegan y lo utilizan nada más, pero sí se, hoy en la actualidad se se autoriza, digamos, a poder utilizarlo en la comunidad. Muy no bien. Es muy conocido en griego tampoco, digamos, ¿no? Muy poca gente lo sabe.
Muy bien, la verdad, muy completo, ¿eh? La verdad, entender un poco esto de la, las hemorragias, qué hacer y sobre todo, qué no hacer. Luis, un placer como todos los martes charlar con vos de estos temas tan interesantes para prevenir. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por permitirnos el espacio y bueno, un saludo para todos.